En portada.
Hora de conciliar, pero de verdad, por Leonor Lozano. 10 años después de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, el derecho a conciliar sigue siendo, para muchos trabajadores españoles, poco más que un sueño. Un pacto de Estado en España y una nueva directiva europea vuelven a poner el debate sobre la mesa.
El pequeño Alex no pisará la guarde hasta dentro de mucho, mucho tiempo. Las 46 semanas de baja remunerada de mamá se lo permiten. Y cuando llegue el momento, cada uno de sus progenitores dispondrá de 20 días para cuidarlo, si enferma. Tiene 3 semanas de vida y la suerte de haber nacido en un país que concilia.
No, este recién nacido no ha venido al mundo en España. Nuestro joven protagonista vive en Noruega, uno de los paraísos europeos de la conciliación. Gracias a una sólida apuesta pública de apoyo económico y social a las familias, el país escandinavo logró aumentar su tasa de fertilidad hasta los 1,98 hijos por mujer en 2009, ejercicio en que alcanzó su máximo. Ese mismo año España se situó en los 1,38 hijos por mujer.
En nuestro país la realidad es bien distinta, y ello pese a la aprobación hace ya una década de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres que promovió el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para transformar, para bien, radicalmente y para siempre, la sociedad española.
La norma esbozó compromisos al respecto y logró colocar a las mujeres en el centro de la política, pero 10 años después el cuidado de los hijos sigue sin ser cosa de dos. Porque el número de hombres que solicita una excedencia para el cuidado de hijos ha aumentado un 3%, sí, pero siguen siendo ellas, en un 93,4% de los casos, quienes piden este permiso.
Entre otras cuestiones, la ley obliga a las empresas de más de 250 empleados a negociar planes de igualdad con los agentes sociales y contemplaba la ampliación a 1 mes del permiso de paternidad, cuestión que se hizo efectiva, con 6 años de retraso, el pasado enero.
Conciliamos. ¿En serio? Transcurridos 10 años de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, parece oportuno formularse las siguientes preguntas. ¿Es España hoy un país distinto? ¿Gozan los españoles realmente del derecho a conciliar? Se las trasladamos a un sindicato, a 2 diputadas y a una empresa y sus respuestas no sorprenden a nadie. En España no se concilia, denuncia Sara García, de Las Heras, secretaria de Acción Sindical e Igualdad del sindicato USO. La normativa española, la Ley de Igualdad, es en su opinión un ejemplo, pero sería mucho más efectiva si se aplicara en su totalidad, si fuera obligatoria en muchos puntos y sobre todo si tuviera la dotación presupuestaria adecuada.
Aquí prosigue. El derecho a conciliar no es una prioridad y por eso la gran mayoría de los trabajadores ve casi imposible compatibilizar su vida personal y laboral. Se lo impiden sus turnos imposibles, la temporalidad, la ausencia de preaviso suficiente en los calendarios laborales, señala De Las Heras. El principal escollo es, según afirma, que ni las empresas ni las administraciones públicas invierten ni adoptan medidas que favorezcan la conciliación, porque la siguen percibiendo como un coste y no como un medio que brinda beneficios a medio y largo plazo.
En la misma línea opina la portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Dueñas, quien reconoce que la aprobación de la Ley de Igualdad hace 10 años supuso un punto de inflexión importante, pero admite que, aunque se ha avanzado en la necesaria igualdad legal, hay que seguir trabajando en busca de la igualdad real.
La diputada socialista Esther Peña culpa de esta situación al Gobierno. Las cosas han mejorado mucho, pero la ley no se ha aplicado porque no ha habido voluntad política de hacerlo. Abogamos por recuperar su espíritu, que se rompió con la reforma laboral y con las políticas del PP, que han tenido una incidencia muy negativa sobre la igualdad en nuestro país, denuncia la diputada. La regulación del contrato a tiempo parcial y de las horas extra, de los permisos de paternidad y maternidad, para hacerlos iguales, obligatorios e intransferibles, y la recuperación de los servicios públicos, especialmente la universalización de la educación de 0 a 3 años, son algunas de las prioridades de su grupo.
Más corresponsabilidad. De Las Heras, de USO, acusa otro problema generalizado en Europa, el de la falta de corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Quien se acoge mayoritariamente a los permisos y excedencias y quien suele salir del mercado laboral es ella. Incluso en países como Suecia, un porcentaje muy elevado de mujeres no se reincorpora a su trabajo tras una excedencia, lamenta esta experta. Para muestra, nuestro país. Según el Ministerio de Empleo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social registró en el primer trimestre de 2017 un total de 11.410 excedencias por cuidado de familiar. De ellas, 10.361 correspondieron a mujeres y 1.049 a hombres.
Afortunadamente, las empresas son cada vez menos reticentes al cambio. Así lo cree Álvaro Murga, director de Recursos Humanos de Iberdrola España. Tras poner en marcha políticas familiarmente responsables, la compañía ha constatado que la conciliación de la vida personal y familiar es más que rentable. Nuestros trabajadores han respondido muy positivamente, apunta Murga. La última encuesta de clima laboral de 2016 califica de sobresaliente el orgullo de los empleados por pertenecer al grupo. Este nivel de satisfacción obtuvo un 8,5 sobre 10. Lograrlo, según el directivo, es muy sencillo. Basta con tener cubiertas y conciliadas las necesidades productivas y organizativas de la compañía con las necesidades personales de los empleados.
Un pacto de Estado. Consciente de que para hablar de calidad en el empleo hay que hablar de conciliación, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, planteó esta cuestión en el Congreso de los Diputados el pasado diciembre. En la Comisión de Empleo y Seguridad Social, entre iniciativas de empleo joven y para la protección de parados de larga duración, Báñez anunció nada más y nada menos que un pacto de Estado por la conciliación de la vida personal y laboral. Uno de nuestros ejes de actuación va a girar en torno al diálogo para elaborar un pacto nacional por la conciliación y la racionalización de los horarios, indicó la ministra. Su intención, según dijo, es establecer una jornada laboral que acabe con carácter general a las 6 de la tarde, así como mejorar los mecanismos de flexibilización con fórmulas como el teletrabajo.
Báñez se comprometió también a impulsar la creación de bolsas de horas para gestionar los asuntos propios y a estudiar las posibilidades que traería en nuestro país el cambio de uso horario, aunque para el PSOE urgen más la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y el establecimiento de horarios sensibles a las necesidades de los trabajadores. El 70% de las empresas deberían ofrecer jornada continua y el 50% flexibilidad horaria a, al menos, el 50% de su plantilla, propone Peña, que lamenta que ninguna de estas acciones haya sido contemplada por el Ministerio tras su anuncio y que, a día de hoy, el pacto por la conciliación parezca más un brindis al sol que algo serio sobre lo que el Gobierno quiera trabajar.
Carmen Dueñas, del Grupo Parlamentario Popular, sí está convencida de que el pacto llegará a buen puerto. El PP tiene muchas ganas de hacer cosas en favor de la conciliación, pero no es cosa que se pueda hacer de un día para otro. El pacto requiere de un debate serio y riguroso. Hay medidas, como la tan demandada equiparación de permisos parentales intransferibles, que tienen un coste económico importante y han de ser abordados en el marco del Pacto de Toledo, matiza la diputada. Lo fundamental, en su opinión, se ha conseguido ya, haber puesto el debate de la conciliación sobre la mesa.
¿Volverá a Greenwich? Una de las cuestiones que pretende abordar el Ejecutivo, el posible cambio de uso horario, constituye una de las demandas de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, AROE. Su presidente, José Luis Casero, sugiere estudiar el ahorro energético que supuestamente brindan los cambios horarios de marzo y octubre y apuesta, en último término, por implantar en España el horario del meridiano de Greenwich por el que se rigen Londres y las Islas Canarias. ¿Por qué tenemos que funcionar con la hora de Malta y Berlín si Greenwich pasa por Zaragoza?, se pregunta este experto.
Este sería, sin embargo, el punto final del plan estratégico que esta asociación plantea para racionalizar los horarios españoles. Si cambiamos de uso horario sin atacar el fondo de la cuestión, estaríamos haciendo pan con tortas, señala Casero. Por eso propone trabajar desde tres frentes: los ámbitos laboral, educativo, los horarios escolares y social, en el que se encuadrarían los horarios del comercio y de las televisiones.
AROE, que dice no haber sido convocada por el Gobierno para abordar el futuro pacto de Estado, pide que el prime time televisivo termine entre las 23 y las 23:15 horas. Ahora empieza sobre las 22:30 y se alarga hasta pasada la medianoche. Y pide articular La flexibilidad de los horarios de entrada y salida de los colegios con la flexibilidad para entrar y salir de los centros de trabajo.
Según el presidente de AROE, la gran empresa lo tiene bastante más fácil para conciliar, por una simple cuestión de recursos, de organización interna y porque dispone de mecanismos para trabajar estos temas. El gran reto está, por tanto, en la PYME, que muchas veces confunde conciliación con poner una guardería, e indudablemente no es algo que se puedan permitir. Lo que tienen que propiciar es que su gente tenga horario flexible, que trabajen de verdad y se dejen de comentar el partido de fútbol de ayer, que almuercen en una hora y se vayan a casa a las 5 de la tarde. Hay pymes que aplican esos principios y no les va mal, prosigue el presidente de AROE.
Excedencias remuneradas. A finales de marzo de este año, la conciliación volvió a las portadas de los periódicos. El motivo: la nueva Directiva de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar que propuso el Ejecutivo Comunitario, que sustituirá a la actual Directiva de Permisos Parentales de 2010 y que contemplará permisos parentales intransferibles y, por primera vez, retribuidos para cada progenitor.
La intención de Bruselas es que tengan una duración de al menos 4 meses y que se puedan disfrutar durante los 12 primeros años de vida del pequeño.
De salir adelante, el plan de la Comisión supondrá un avance para aquellos países que no conceden ninguna prestación económica al progenitor que opta por un permiso parental. Es el caso de España, donde el derecho al cuidado de los hijos, más allá de la baja por maternidad, se disfruta en virtud de la excedencia por cuidado de hijos.
La propuesta de la Comisión incluye, además, permisos de paternidad de un mínimo de 10 días y paquetes de 5 días anuales, también remunerados, para cuidar a familiares enfermos.
El Grupo Parlamentario Socialista confía en que estas medidas afecten constructivamente a España, pero Uso, sin embargo, opina que sigue siendo insuficiente. Para el sindicato, un buen punto de partida sería instaurar la jornada laboral de 37 horas semanales, que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales, intransferibles y pagados al 100%, y posibilitar la adaptación de la jornada sin tener que reducirla, entre otras cuestiones.